Momento del Padre, la campaña de prevención de violencia de género que no se sabe si funcionó, la guía que lanzó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico para la prensa en casos de violencia de género, el reclamo por la rendición de cuentas de los gobiernos que enmarca la Semana del Acceso a la Información y un anticipo de lo que será el Caribe Fest del Centro de Periodismo Investigativo son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
Bienvenidos a Agenda Propia. Soy Cristina del Marquiles, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, hoy en sustitución de Damaris Suárez, junto con el compañero también del CPI, José Encarnación.
Saludos a toda la radio audiencia. Hoy les invitamos a que nos acompañen a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerde que nos puede encontrar a través de CPIPR, a través de Twitter, Instagram y Facebook, y nos puede encontrar también a través de periodismoinvestigativo.com.
Y en nuestra agenda del día hablamos de El Momento del Padre, la campaña de prevención de violencia de género que no se sabe si funcionó. Junto con la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, hablamos sobre la guía que esta organización presentó en un esfuerzo por coberturas más sensibles en el tema de la violencia machista.
Además, esta es la semana del acceso a la información y vamos a discutir cuáles son los principales reclamos de las organizaciones y grupos cívicos que abogan por la transparencia en sus gobiernos. Y se avecina el Caribe Fest por ahí, un evento del Centro de Periodismo Investigativo enfocado en la cobertura de la crisis climática.
Esta es la piedra en el zapato.
Bien, el momento del PARE, la campaña de prevención de violencia de género que no se sabe si funcionó, es el título de la entrega más reciente de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio de periodismo feminista Todas y el Centro de Periodismo Investigativo. La investigación establece que, aunque el gobierno de Puerto Rico comprometió más de $500,000 en una campaña de publicidad para orientar y prevenir sobre la violencia de género, no se conoce su impacto, el alcance o la continuidad de hashtag El Momento del Pare. Ese fue el nombre de la iniciativa gestionada desde la Fortaleza por medio del ya disuelto Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, o Comité Pare.
Y el pasado viernes fue el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y en Puerto Rico hubo diversas manifestaciones, principalmente matizadas por los reclamos de acción contra la violencia de género. Uno de esos reclamos es la fiscalización de los trabajos del Comité PARE, el comité que se creó por orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi en enero de 2021, cuando declaró estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico.
Y para hablar sobre los hallazgos de su investigación, específicamente sobre los resultados de la campaña El Momento del Pare, nos acompaña vía telefónica la periodista María de los Milagros Colón Cruz. Saludos, María de los Milagros.
Hola, buenas tardes.
María de los Milagros, cuéntanos qué fue lo que motivó esta investigación, por qué echarle una mirada a los esfuerzos de la campaña mediática del Comité Pare.
Claro, bueno, en primera instancia nos estábamos preguntando, ¿verdad?, en qué habían parado, digamos, todas las iniciativas que habían resultado del Comité PARE y cómo se le estaban dando seguimiento. En particular en la campaña era una de las pocas, ¿verdad?, que estaban explícitamente definidas, digamos, o intencionadas a la prevención. Así que cuando nos ponemos a mirar, ¿verdad?, cuáles son esas medidas preventivas que se han estado desarrollando a través del Comité PARE, pues la campaña es digamos como la punta de lanza junto con otros dos objetivos o iniciativas sobre la prevención. Y bueno, y ahí fue donde nos preguntamos qué tan efectiva fue la campaña. La respuesta es que no necesariamente tenemos una respuesta. No existen datos, ¿verdad?, de alcance, no existen datos de cuánta gente ha estado expuesta a estos mensajes. Y también, ¿verdad?, hay unos temas de cómo se formó la campaña, que miramos con mucho detenimiento, considerando sobre todo la gran cantidad de recursos que se asignó, que se comprometió para este esfuerzo. Una de las cosas que observamos es que, como les comentaba, no hay datos de impacto y tampoco se planteó en el principio, ¿verdad?, en el proceso de pensar una estrategia publicitaria, una estrategia de comunicación. No se planteó necesariamente qué es lo que vamos a medir, cómo vamos a establecer, ¿verdad?, que lo que hemos hecho ha sido efectivo. Y lo que tenemos a la mano, lo que sí podemos contar, es la visita, ¿verdad? Esta campaña consistía en diversas fases, con posicionamiento en medios tradicionales, televisión, radio, prensa escrita, pero también en web y también con murales en Demolo San Juan y en la placita de Santurce. Y lo que unía más, lo que vinculaba a todas estas publicaciones era un QR code y una página de internet, ¿verdad? Que en cuanto a datos, lo que pudimos ver es que en un periodo de año y medio se habían algunas 50,000 personas habían entrado a esa página. Más allá de eso, no tenemos detalles, ¿verdad?, de que en qué terminaron esas entradas o alguna otra métrica de impacto. Conversamos con diferentes personas del Comité PARE, incluyendo también a Espada Martínez, ¿verdad?, la oficial de cumplimiento, y reconocieron que en efecto no se planteó, fue una debilidad de la campaña, decir cómo hemos garantizado, ¿verdad?, con Puerto Rico, que esta campaña en la que hemos invertido casi $500,000, pues ha sido efectiva, y esas métricas no están.
María, saludo. También tuviste la oportunidad de hablar con expertas en comunicación. ¿Qué dijeron sobre lo que fue y sobre todo de lo que pudo ser esta campaña?
Bueno, básicamente, ¿verdad?, lo que va hilando la campaña son unos consejos que se basan en momentos de violencia, ¿verdad?, en momentos, en manifestaciones de la violencia, y que hacen una invitación, ¿verdad?, a acceder a este QR code. En términos generales, las observaciones que hacen las expertas en comunicación que consultamos consisten en que los mensajes no son necesariamente uniformes, ni siquiera están todos identificados con los mismos logos, ¿verdad? Algunos tienen el de Comité PARE, otros tienen el del gobierno, entonces no comunica que es un esfuerzo, ¿verdad?, que es unido, ¿no?, que es un solo esfuerzo. No cumple con otros criterios como, por ejemplo, la definición de un objetivo. Y esto es importante porque al momento de establecer una campaña, para tú poder establecer métricas, pues debes tener un objetivo claro. Y eso es una de las observaciones que nos hacen las expertas. No hay necesariamente un objetivo claro. De hecho, tenemos al gobernador planteando que el objetivo es desarrollar o generar un cambio de conducta humana, ¿verdad?, en términos generales. Pero cuando vemos los mensajes, lo que hay es un llamado a la acción de acceder a una página que te ofrece información sobre servicios. Así que ese llamado a la acción no necesariamente, ¿verdad?, se traduce en un cambio de conducta. Para generar un cambio de conducta, nos decía una de las expertas, es necesario primero plantear desde la estrategia una campaña a largo plazo. La improvisación, cuando se trata de cambios de conducta, no funciona. Tiene que ser una planificación a largo plazo que empiece por distintos niveles. Primero es el de la educación, ¿no? El de dar a conocer cuál es el problema. Y por ahí seguir subiendo, ¿verdad? Y en la medida en que se vaya pasando el tiempo, pues la idea es que eso vaya generando esos cambios de conducta. Ahora bien, nos comentaban que para que haya un cambio de conducta, la imagen o los mensajes deben ser precisamente cuestionando el rol del individuo, también el cultural, pero sobre todo el individuo en la reproducción de la violencia. Y los mensajes que vemos en la campaña están, ¿verdad?, muchas veces, bueno, por darte un ejemplo, en uno de los casos se observa una mujer y lo que aparenta ser, ¿verdad?, después de haber recibido golpes o lo que sea, y haciendo un llamado, ¿verdad?, que el momento del pare, es decir, a detener esos momentos de violencia. Sin embargo, no se está cuestionando en esos ejemplos el rol de las personas en reproducir la violencia, ¿verdad?, en identificar de dónde proviene la violencia. No es un llamado a ver el antes, sino el después, y entonces atender el después. Y ojo, porque una de las cosas que comentan, ¿verdad?, es que no es necesario también dar a conocer estos servicios que están disponibles. Sin embargo, cuando hablamos de prevención, no se trata, ¿verdad?, de decir ve y recibe tal servicio, busca ayuda, pon una denuncia, lo que sea, sino precisamente de cuestionar esas lógicas que nos hacen reproducir la violencia.
Bien, una de las integrantes del Comité PAR en representación de las organizaciones que apoyan a víctimas y sobrevivientes de violencia machista era Coordinadora Paz para las Mujeres. Y vía telefónica nos acompaña María Cristina Muñoz, especialista en medios y comunicaciones de Coordinadora Paz para las Mujeres. Saludos, María Cristina.
Hola, buenas tardes, compañera.
María Cristina, ¿en qué consistió la participación de Coordinadora Paz para las Mujeres en el Comité PARE en cuanto a lo que tuvo que ver con el diseño de la campaña El Momento del PARE?
Pues Coordinadora Paz para las Mujeres, en ese momento nuestra directora ejecutiva, Vilma González, formó un grupo que fue el subcomité de medios dentro del Comité PARE. En ese comité de medios estaba compuesto por representantes de la prensa, relacionistas, personas activistas y otras feministas que trabajan en agencias de gobierno y representantes de esas agencias también. Lo que hizo ese subcomité fue dar todo tipo de orientación, apoyo y mentoría a la oficina del gobernador y del Comité PARE sobre cómo debía ser esa campaña de prevención. Se les orientó, por ejemplo, en cómo no deben utilizarse imágenes revictimizantes hacia las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, al igual que debía utilizarse un lenguaje inclusivo e imágenes inclusivas y representativas de la población en Puerto Rico, por ejemplo.
Y todo esto, María Cristina, es un esfuerzo no remunerado de las organizaciones que participaron del comité, ¿no?
Exactamente.
¿Con qué impresiones se quedaron de los resultados de los trabajos de este subcomité?
Del subcomité específico de medios, bueno, la impresión que permea entre las personas que estuvimos involucradas es que no fuimos escuchadas sobre todas las ideas y opciones que hubo para hacer esfuerzos de prevención masiva que involucraran distintas oficinas, como acabo de escuchar que dijo la María de los Milagros. No es solamente prevención en la situación de violencia de género, de que alguien no sea asesinada, es prevención de que no ocurra violencia de género desde el principio, o sea, que no haya la necesidad de que una persona sea violentada por violencia de género, sino que la información sobre esto esté disponible para toda la ciudadanía.
María Cristina, y también la Coordinadora Paz para las Mujeres ha realizado múltiples campañas de concienciación y prevención, y quería preguntarte, en su experiencia, ¿qué ha demostrado que funciona?
Pues mira, funciona estar donde está la población del país, estar en la calle con información accesible, fácil de digerir y que sea información que las personas puedan tener a la mano en todo momento. Coordinadora Paz para las Mujeres tiene distintas campañas que se han hecho con muchísimo esfuerzo, que se componen desde materiales impresos que se reparten, materiales educativos, y información en las redes sociales, también en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.
Y la participación de Coordinadora, así como de las otras organizaciones que fueron parte del Comité PARE, ¿tendrá continuidad o ya acabó definitivamente?
Pues hasta el momento no ha tenido ningún tipo de continuidad desde que se disolvió el comité como tal. Sabemos que el estado de emergencia sigue vigente, pero el comité no se ha estado reuniendo hace un buen tiempo. Sí hay conversaciones con la oficina del gobernador, la oficial de cumplimiento Ileana Espada ha estado involucrada en distintas cosas, pero no tan relacionadas a lo que tiene que ver con el comité PARE. Esos trabajos se quedaron en ese momento en que se detuvo todo el trabajo del comité. Saludo. No sabemos cuándo vamos a comenzar.
Saludos, María Cristina, Encarnación por acá. Quería preguntarte, hablas de la falta de, ¿verdad?, de que no fueron escuchadas, que esos señalamientos no llegaban. Si nos puedes ofrecer de manera concreta cuáles fueron esas otras piedras en el camino, ¿verdad?, al momento de sentarse a dialogar y de someter propuestas, ¿qué era lo que se recibía, ¿verdad?, de la otra parte al momento de sentarse a dialogar?
Pues mira, todo el tiempo era que que sí, que estaban tomando en consideración todas nuestras recomendaciones, que estaban tomando en consideración todas las ideas que estaban puestas sobre la mesa, pero luego veíamos que se hacía otra cosa distinta a lo que se hablaba en esos trabajos o esas reuniones de ese subcomité, que se reunía semanalmente, a veces más de una vez a la semana, por varias horas, a crear lo que podría ser esa campaña de prevención masiva en todo el país. Se hicieron unos trabajos, se presentaron, se decían que se iban a tomar en consideración y luego salían otras cosas. Por ejemplo, se habló mucho del asunto, pues, de los murales, por ejemplo, del lugar donde se colocaron, por qué era en ese lugar, cuáles otros lugares podrían ser ideales para colocar esos espacios y esa información, pues eso no se tomó en consideración. Se dieron ideas de cómo se podían utilizar las líneas de espera, las llamadas de las agencias de gobierno, donde hay personas que esperan en el teléfono, cómo esos minutos de espera, que a veces sabemos que son horas, podían utilizarse con información de prevención también y de ayuda a sobrevivientes potenciales que podían estar escuchando, materiales que fueran accesibles para las sobrevivientes, pero también para sus familiares, materiales para que amistades y familiares pudieran ayudar a una persona que está dando señales de que está en una situación de violencia. Todo eso se trajo, pero no vimos que eso se implementara en una campaña masiva.
Y el mensaje que se le lleva, ¿verdad?, a la gente y a las personas que esperaban resultados y que apostaron, ¿verdad?, a este esfuerzo, ¿cuál es el mensaje que se les lleva?
Que se les llevó desde parte del momento del pare o lo que queríamos que se llevara.
O ambas cosas, el mensaje que se les llevó desde el principio y el que se le lleva a partir de lo que acaban de describir.
Pues mira, nosotras lo que queríamos era un mensaje que no revictimizara principalmente, un mensaje que no pusiera toda la responsabilidad de la situación en la persona víctima y sobreviviente, sino que también se pudieran aprovechar los espacios de las personas que están alrededor de esa persona y cómo pueden hacer para ayudar. Para nosotras el asunto de las imágenes era bien importante, además de que también se insistió muchísimo en que no podemos hacer una campaña que estuviera basada únicamente en un código QR, que necesitas acceso al internet y a un teléfono inteligente para poder acceder a información. Sabemos que la realidad en Puerto Rico no es que todo el mundo pueda tener la facilidad de accesar a esa información y a una página web de esa manera, sino que debe ser información muchísimo más accesible para todo tipo de población en Puerto Rico. Sabemos que esa, pues, ese fue lo que se utilizó por parte de la agencia que hizo esta campaña, se basó todo en ese código QR. Y también vimos que las imágenes que salieron a principio de este año se utilizaron imágenes de mujeres con golpes en su cara, que estuvieron en billboards, que estuvieron en la televisión, estuvieron en la prensa escrita, cuando eso fue algo que también insistimos muchísimo que no se hiciera, que no se utilizaran esas imágenes.
Voy a retomar la conversación con María de los Milagros para que nos recuerde cómo fue que se realizó la campaña en términos de quién obtuvo el contrato y el desglose de cómo se distribuyeron esos fondos. María de los Milagros.
Sí, claro. El 1 de julio del 2021, el 2021, la oficina del gobernador otorgó un contrato a Publicidad Pérez Suárez, que suele ser, ¿verdad?, es la agencia principal de publicidad utilizada por la administración del gobernador. Y ese contrato tenía vigencia de un año. Inicialmente el contrato era de $180,000 y luego en octubre, les recuerdo, esto fue en julio, en octubre se eleva ese tope a $430,000 y en diciembre a $580,000. Así es como se va distribuyendo, ¿verdad?, el tema del contrato a Publicidad Pérez Suárez.
Y María Cristina, de coordinadora, cuando escuchan esas cifras, las personas que ofrecieron, ¿verdad?, su conocimiento y participaron de las reuniones, ¿qué sensación les deja?
Pues una sensación bien rara, bien frustrante. Y dentro del subcomité se sabía que había un presupuesto destinado para eso, pero no sabíamos cuáles eran las cantidades de ese presupuesto. Nunca las supimos, o por lo menos yo no las supe. Así que cuando nos enteramos de las cantidades reales, pues es bien fuerte, porque por ejemplo comparamos el trabajo que hace Coordinadora Paz para las Mujeres con un presupuesto para campañas mucho, mucho menor que ese, y vemos la efectividad de las campañas de nosotras versus el dinero invertido en una campaña que si tú le preguntas a cualquier persona en la calle quizás no conoce esa campaña del momento del pare, pues entonces nos preguntamos todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero de una manera efectiva y que no sucedió en 3 años.
Hay un asunto también de accesibilidad que plantea María de los Milagros en el reportaje, porque se hicieron unas colaboraciones con artistas que hicieron unos murales, pero estos murales se concentraron en la Placita de Santurce y en el Mall of San Juan, y tú tuviste oportunidad, María de los Milagros, de conversar con gente que estaba cerca de uno de esos murales. ¿Cuál era la... ¿Qué impresión se llevaban esas personas? ¿Estaban conscientes de que se trataba de un mensaje contra la violencia de género?
En términos generales, no. Conversé con distintas personas que, de hecho, algunos de ellos estaban observando el mural precisamente porque es un mural atractivo, colorido, particularmente el de Santurce. Los de Molo San Juan ya no están, ¿verdad? No existen. Pero no lograban identificar, ¿verdad?, que se trataba de parte de una campaña, de un esfuerzo para la prevención de la violencia. Y de hecho, aún frente, ¿verdad?, al mural, les preguntaba si habían escuchado de qué trataba el momento del pare, y por lo menos en esos casos, ¿verdad?, que seleccioné gente de forma aleatoria, nadie había escuchado de qué se trataba el momento del pare. O sea, no habían escuchado ese hashtag, digamos, esa frase. Y de hecho, las personas, incluso las más jóvenes, ni siquiera les generó curiosidad, ¿verdad?, mirar el código QR, que también me parece interesante porque mencionaban la parte, ¿verdad?, de no solo de acceso, sino también, bueno, de una cuestión generacional, que es parte de lo que una de las expertas nos estaba comentando, que tal vez la mayoría de la población, ¿verdad?, adulta, no se va a detener a escanear un código QR porque no necesariamente saben cómo hacerlo o lo que sea. Sin embargo, ni tampoco las más jóvenes que entrevistábamos en ese espacio le generaba ningún tipo de curiosidad acceder a ese código. Tranquila.
Es importante poner en contexto la situación de violencia de género que vive Puerto Rico. Desde que se declaró el estado de emergencia en enero del 2021, se han registrado por lo menos 57 feminicidios, 57 al momento en que se publicó este reportaje el jueves de la semana pasada, y 4 de estos han ocurrido en San Juan. El resto han ocurrido en otros pueblos de Puerto Rico, y por eso... ¿verdad? El asunto de la accesibilidad que mencionabas, María de los Milagros, en cuanto a dónde se ubican los esfuerzos de la campaña.
Sí, en efecto, la mayor parte, o por lo menos, ¿verdad?, este esfuerzo se concentra en el área metropolitana, que es una crítica frecuente, ¿verdad?, al metrocentrismo y al hecho de que se impacta zonas, primero, que o son más bien frecuentados por turistas o, bueno, por unas poblaciones en general, ¿verdad?, que no necesariamente son la audiencia objetivo de la campaña, que de hecho no tenía audiencia objetivo, sino todo el país. Pero entonces, aún así, se concentran en unas zonas muy específicas, no salen del área metro. Y un poco lo que nos comentaban también en las entrevistas es dónde está ese impacto, ¿verdad?, directamente comunitario, y cuestionar por qué en esos espacios precisamente, cuál es la lógica, cuál es la estrategia, ¿verdad?, de colocar esos murales en estos espacios específicos.
Bueno, pues muchas gracias a ambas. Escuchaban a María de los Milagros Colón Cruz, periodista del medio Todas, y a María Cristina Muñoz, especialista en medios y comunicaciones de Coordinadora Paz para las Mujeres, comentar sobre el reportaje El Momento del Pare, la campaña de prevención de violencia de género que no se sabe si funcionó. Este es un reportaje de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo, que puede leer a través de todaspr.com y el periodismoinvestigativo.com. Vamos a una pausa y regresamos en breve para hablar sobre cómo desde el periodismo podemos hacer coberturas más sensibles sobre los casos de violencia de género.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Cristina del Marquiles, en sustitución de Damaris Suárez, junto con el compañero José Encarnación. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro.
En esta parte del programa nos acompaña la periodista Nidia Bauzá, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, también conocida como la ASPRO. Saludos, Nidia.
Saludos, buenas tardes.
La ASPRO estableció una alianza con 5 organizaciones feministas para crear recomendaciones y guías que fomenten una cobertura justa, no sexista y que no revictimice a las mujeres perjudicadas por actos violentos y también a las familias en casos de feminicidio. Nidia, ¿cuál fue la necesidad que identificó la ASPRO y que motivó la creación de esta guía?
Bueno, esta guía, debo decir, ¿verdad?, que fue un trabajo de investigación prácticamente de 2 semanas, porque pues esto fue un trabajo bastante rápido, ¿verdad?, de las compañeras Adriana Díaz Salamán y Ayesa Díaz del Vocero, a las cuales yo me uní a ellas, obviamente, ¿verdad?, en la coordinación de este trabajo. ¿Por qué surge esta preocupación? Es una preocupación que observamos de la cobertura, de los periodistas que estamos en la calle. Yo en mi caso en particular llevo mucho tiempo, ¿verdad? Ya casi 40 años en cubriendo en la calle los incidentes, y pues uno, hay cosas que nosotros sabemos que debemos evitarlas, cosas que debemos cambiar. Por ejemplo, hay que tener más empatía con los sobrevivientes, las sobrevivientes de violencia doméstica, sus hijos, sus familiares. Y una cosa que es muy importante es que tenemos que tener siempre presente que la violencia de género no es solo violencia física, sino que se da también una violencia que es la que no se ve, es una violencia psicológica, una violencia económica, porque pues cuando a una mujer le amenazan con quitarle pues el dinero, el acceso a una cuenta bancaria que haya común, pues eso también es violencia. Y pues hay cosas que tenemos que cambiar, ese énfasis en que se proyecte un cuerpo o que se proyecte una escena con sangre o con unos elementos que no aportan nada, o sea, que no cambian, no aportan nada al reportaje que nosotros vamos a hacer. Tenemos que buscar otras coberturas, otra forma de hacer esa cobertura, que sabemos que la hay, de una manera sensible, con respeto, con empatía, y pues sin, ¿verdad?, siempre llevando el incidente, contextualizando ese incidente con estadísticas, buscando fuentes, también cuestionando, ¿verdad?, o fiscalizando a las agencias del gobierno, a la policía, a los tribunales, a la rama, también a la rama judicial.
Nidia, esta guía se trabajó en colaboración con las organizaciones Colectiva Feminista en Construcción, Proyecto Matria, Coordinadora Paz para las Mujeres, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora y el medio de periodismo feminista Toda. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos, ¿verdad?, de esas prácticas que los periodistas tenemos que mejorar a la hora de hacer cobertura de casos de violencia de género?
Pues como más o menos acabo de decir, tenemos que evitar este tipo de cobertura que vaya a revictimizar a la persona. O sea, esa persona que acaba de pasar por un incidente violento, nosotros no debemos exponerla con nuestras preguntas o casi obligarla. Hemos visto, ¿verdad?, algunas entrevistas donde casi es obligada la víctima a contestar preguntas. Si uno tiene que buscar, ¿verdad?, un ambiente donde la víctima, si quiere hablar, entonces vamos a hablar con ella. Pero si la víctima no quiere hablar, pues vamos a respetar esos espacios y buscar otra forma de contar esa historia, ¿verdad? Y cuando vamos a entrevistar también vecinos, que eso lo vemos mucho, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esas entrevistas donde la gente dice, pero si él era una persona muy pacífica, no se mostraba violento. porque esas coberturas son las que tienden a desvalorizar el reclamo de justicia de la víctima que está sometida a un patrón de maltrato y que pues en este momento pues se hace público porque por el incidente que coronó ese patrón, ¿verdad? Y entonces se hace público, pero pues no podemos juzgar ese incidente por otras, ¿verdad? Por unos testimonios que haya que tratan de deslegitimizar ese testimonio o el ¿verdad? El reclamo de justicia de la sobreviviente.
Y Nidia, ¿cómo se puede conseguir la guía? ¿A través de qué plataforma?
Bueno, tenemos una plataforma, una dirección en nuestra página web, por ejemplo, pues en la página de Twitter, de la red social Facebook y de Instagram. Ahí hay una dirección en la cual se puede accesar por internet. Es un documento un poco pesado, ¿verdad? Que hay que manejar con calma porque pues la internet es así, tiene 60 páginas. Nosotras en la Asociación de Periodistas hicimos unas pequeñas, un número limitado de copias el día que hicimos el anuncio, que fue el miércoles pasado, porque pues es un poco costoso el documento, pero estamos tratando de buscar alternativas para volver a hacer, a imprimir otras copias adicionales. Queremos que esta guía que nos la están solicitando llegue a las escuelas de comunicación pública, a las universidades, a los estudiantes de periodismo, a nuestra matrícula en la ASPRO, a otras matrículas de otros gremios, a profesores de periodismo, a todo aquel comunicador, ¿verdad?, que tenga responsabilidad de hacer una cobertura de un incidente de violencia de género con mucha seriedad, con responsabilidad, pero sobre todo que le haga justicia a las víctimas.
Muchísimas gracias, Nidia. Escuchaban a la periodista Nidia Bauza, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, hablando sobre la guía para la prensa en casos de violencia de género que la organización presentó la semana pasada en el contexto del Día Internacional de las Mujeres. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Cristina del Marquilas, en sustitución de Damaris Suárez, junto con el compañero José Encarnación.
Paramos en el semáforo de la transparencia.
En los pasados meses, el equipo legal del CPI, compuesto por los profesores clínicos del proyecto de acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y nuestro abogado del programa de transparencia, han estado dando la batalla en los tribunales para que los periodistas del CPI logren acceso a información pública que les permita completar sus investigaciones y reportajes. Aprovechamos que nos encontramos en la Semana del Acceso a la Información, la que organizaciones periodísticas y grupos cívicos que abogan por la rendición de cuentas de sus gobiernos, organizan actividades para crear conciencia sobre la importancia de las leyes e iniciativas que aportan a la transparencia para hablar sobre algunos de estos litigios. Y para eso se une a esta conversación el abogado del programa de transparencia del CPI, el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández. Saludos, Carlos Francisco.
Saludos y muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan Agenda Propia.
¿Podría ofrecernos un recuento de cuáles han sido esos litigios que ha llevado a cabo el Centro de Periodismo Investigativo en los últimos años, en los últimos meses, debo decir, y cuáles han sido los resultados?
Sí, y creo que uno que ha quedado mucho de qué hablar es que a finales de enero del 2024, ¿verdad?, este año que comienza, el Tribunal de Apelaciones confirmó de manera unánime la decisión del juez de primera instancia, Alfonso Martínez Piovanetti, que ordenaba que se le entregara al CPI una lista de todas las propiedades registradas para operar como alquiler a corto plazo en Puerto Rico. A pesar, ¿verdad?, de que ya un tribunal de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones, ordenó y confirmó que se entregara esta información, la compañía de turismo tuvo que divulgar parcialmente, pero insistió en sus reclamos de confidencialidad y presentó una petición de revisión al Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero el pasado 6 de marzo un panel de 4 jueces del máximo foro judicial puertorriqueño no dio paso a esos reclamos de confidencialidad, lo cual tiene el efecto, ¿verdad?, que mantenga vigente esa decisión del foro apelativo. Así que, ¿verdad?, tiene que continuar produciendo esa información que tan importante es, ¿verdad?, para la fiscalización de esta industria. Eso es uno de los casos que más sonados ha estado y que más trabajo ha requerido el trabajo del centro. De igual forma, el CPI a finales del año pasado solicitó nuevamente la base de datos de defunciones actualizada para los años 2022 y 2023 al Registro Demográfico de Puerto Rico, que está escrito al Departamento de Salud. Sin embargo, el Departamento de Salud ha insistido en no entregar esta base de datos que ya el CPI ha tenido, y otras organizaciones que recurrieron a los tribunales ya en casi 5 otras ocasiones para obtenerla. El juez también, Martínez Piovanetti, el Tribunal de Primera Instancia, ordenó que se divulgara la base de datos tal cual como se la ha entregado al CPI en múltiples ocasiones anteriores, y de hecho resolvió que de manera prospectiva, cuando el CPI solicite esta información, debe entregársela el Departamento de Salud, representado en este caso por los abogados del Departamento de Justicia, acudieron al Tribunal de Apelaciones porque no están de acuerdo con esa determinación del juez, y ya nuestro equipo legal presentó un escrito en oposición a esa postura del Departamento de Justicia. Así que seguimos dando la batalla para conseguir una información tan importante para múltiples análisis y trabajo periodístico en Puerto Rico, como es la base de datos de defunciones actualizadas para los años 2022 y 2023.
Carlos Francisco, y también recientemente el compañero Luis Valentín publicó un reportaje en el cual analizó más de 3.100 páginas y documentos que le permitieron conocer cómo se escogieron los primeros 7 miembros de la Junta de Control Fiscal, y esto fue posible también por una demanda bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información, por sus siglas en inglés, contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay unas particularidades que me gustaría que nos comentara.
Sí, esto es un litigio que lleva activo ya bastante tiempo. En los foros federales, esto es un caso que se está viendo en Nueva York, en un tribunal federal de Nueva York, precisamente, ¿verdad?, porque distinto al derecho constitucional puertorriqueño, a nivel federal, a las agencias federales, la Ley de Libertad de Acceso a la Información, o la FOIA, como se le conoce en inglés, tiene unos procedimientos muy distintos, y hubo que demandar, y ellos empezaron a entregar una serie de páginas completamente tachadas, como sale de la publicación del compañero Luis Valentín, y dimos una batalla para que se le quitaran esas tachaduras a aquellos miembros que fueron considerados pero no seleccionados para formar parte de la primera primer grupo que compuso la Junta de Control Fiscal. Hace la semana pasada también, bajo una decisión del juez Paul Otken en el Distrito Sur de Nueva York, en este caso lamentablemente favoreció al Departamento del Tesoro y dijo que tenían que continuar tachados esos nombres, ¿verdad?, y para ser confidenciales, ¿verdad?, una decisión muy, muy lamentable y que reafirma una posición del gobierno federal en defender la secretividad con la que se deben dar los procesos de la Junta de Control Fiscal. Pero les invitamos a leer, ¿verdad?, la investigación del periodista Luis Valentín, porque se revela muchísima información de la falta de criterios absolutos para seleccionar a estos primeros miembros de la Junta y el proceso tan informal que se ha llevado a cabo, y que al día de hoy no sabemos si la administración Biden continúa con este proceso o no para los nuevos miembros de la Junta que están próximos a nombrarse.
Bien, muchas gracias al abogado del programa de transparencia del Centro de Periodismo Investigativo, Carlos Francisco Ramos Hernández.
Antes de irnos, nos conectamos rapidito con el colega Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística del CPI, para que nos hables un poquito sobre lo que es el Caribe Fed, que viene por ahí, un evento que realiza el centro por segundo año consecutivo. Saludos, Víctor.
Saludos, José, y saludos, Cristina, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Cuéntanos, Víctor, ¿qué podemos esperar del Caribe Fest, la fecha, cómo se está marinando eso?
Claro, como bien decías, el Caribe Fest es un evento de recaudación de fondos para el Centro de Periodismo Investigativo. Este es su segundo año. Esta vez lo vamos a estar llevando a cabo el 12 y 13 de abril en el Museo de Arte Contemporáneo de Santurce. Esto es un evento multitudinario que tiene una oferta bastante amplia para la ciudadanía en general, pero también para la formación y el adiestramiento de periodistas y de estudiantes de periodismo sobre las nuevas tendencias de investigación, tecnología y, por supuesto, también pues actividades culturales. Todo esto está enmarcado bajo la necesidad de seguir creando puntos de encuentro para hablar sobre la crisis climática, y específicamente en este Caribe Fest para abordar el tema de las olas de calor, cómo nos están impactando no solamente a Puerto Rico, sino a diferentes puntos del Caribe, y por supuesto cuáles son las soluciones que expertos y personas de diferentes ámbitos traen a la mesa para pues atajar esta nueva realidad climática que estamos viviendo. Así que un poco eso es a modo muy general lo que vamos a estar llevando a cabo allí en el Museo de Arte Contemporáneo el 12 y 13 de abril. En estos momentos nos encontramos, por ejemplo, también desarrollando un proceso de convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en apoyarnos de manera voluntaria como staff o como un equipo de voluntarios para el evento. Así que pues un poco también quería aprovechar el espacio para hacer ese llamado a todas esas personas que sean mayores de 18 años y que tengan esa inquietud de querer sumarse al evento como voluntario, pues que estén pendientes a nuestras redes sociales en el CPI para que conozcan cómo y de qué manera se pueden insertar a esta iniciativa y cómo pueden aportar también para el evento. Lo importante es que sean personas, como decía, mayores de 18 años, que tengan disponibilidad para asistir a una reunión previa de orientación el miércoles 26 de abril y que estén disponibles para trabajar estos días que van a ser el evento y días previos de la preproducción del evento. Así que es bien importante que estén pendientes a nuestras redes sociales, que ahí entonces se va a estar socializando toda la información con relación a ese proceso de reclutamiento de las personas voluntarias.
Muchas gracias, Víctor. ¿Algún otro detalle que quieras compartirnos de cara a la celebración del Caribe Fest que la gente deba saber o que se esté trabajando para una posible, ¿verdad?, oficialización de esas actividades?
Claro, que es clave que ya puedan ir mirando las opciones de boletos, o sea, ya estamos promocionando también esas entradas también en las redes sociales del CPI o www.periodismoinvestigativo.com, donde van a poder conocer las diferentes opciones para participar de los días del evento. Como decía, el evento va a tener paneles de discusión para la ciudadanía en general con expertos de diferentes disciplinas, pero también vamos a tener recorridos culturales en el sector o en la franja urbana de Santurce, también que son, van a ser de mucho agrado, me anticipo a pensar, para todas las personas que les interese conocer también un poco esas aportaciones culturales que históricamente ha hecho Santurce, pero que actualmente también se están desarrollando. Así que, al igual que el proceso de reclutamiento para los voluntarios, les invitamos a que vayan a nuestras plataformas sociales o a nuestra página en internet para que puedan ver también las opciones de las entradas. Es importante recalcar que esto es un evento de recaudación de fondos para el CPI, así que por eso ese donativo para poder participar también va a ser clave para seguir operando, ¿no?, desde nuestra organización y seguir proveyendo a la ciudadanía más investigaciones, que también es parte clave de nuestra misión como organización periodística.
Gracias, Víctor.
Muchas gracias, Víctor. Gracias. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Les invito a buscar el podcast del CPI de cerca en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, pues mañana martes sale el cuarto y último episodio de esta temporada, que es sobre las escuelas charter. Es un episodio a cargo de la periodista Tatiana Díaz Ramos, así que si no se lo quieren perder, busque de cerca y dele follow o seguir para que le lleguen todos nuestros episodios directamente. Y recuerden visitar, buscar las investigaciones del Centro en periodismoinvestigativo.com. Allí pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía. Les espera Damaris Suárez la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
Buenas tardes.
Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.